Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
¿Recuerdas a los Panama Papers, los papeles de Panamá? Bueno, hace un año y medio la élite del mundo se sacudió cuando se dieron a conocer millones de documentos que revelaban de qué manera jefes de Estado, líderes de la política mundial, personalidades del mundo de los negocios, deportes y el arte ocultaban empresas, activos y ganancias para evadir impuestos. Eran las revelaciones conocidas como los papeles de Panamá. Muchos de los ricos, famosos o poderosos eran clientes de una oficina de abogados, Mossack Fonseca, que se encargaba de fundar compañías en paraísos fiscales. Entre los mencionados en América Latina estaba el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, quien fue precisamente el impulsor del impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff. En Chile, varios empresarios e incluso el exfutbolista Iván Zamorano. En fin, esta filtración de documentos dejó expuestos los esfuerzos que muchos hacen para esconder sus dineros y sus identidades. Pero como el secreto en el mundo globalizado parece no existir, hoy se dio a conocer una nueva y masiva filtración de documentos. Se llama los Paradise Papers. Como en las anteriores, esta filtración apunta al corazón del poder, según se describe, por ejemplo, en el periódico El Espectador de Colombia, que en esta ocasión es parte de la alianza con Conectas, que es una plataforma periodística latinoamericana. Los documentos fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y ahora son compartidos con periodistas de 67 países. La investigación deja al descubierto millones de documentos de 19 lugares que se conocen como paraísos fiscales, tales como Bermudas, Malta, Barbados o las Islas Caimán. Así se describe en qué consiste esta nueva revelación.
Bienvenidos a Paradise Papers. Una filtración de documentos que nos mete de lleno en la red profunda de la elusión fiscal. 1,4 terabytes de información recibidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ, que van aún más allá de lo que fueron los papeles de Panamá. Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta y por las firmas Asia City Trust y Appleby, dos importantes proveedores de servicios offshore. Fundada en 1898, Appleby forma parte del conocido como Círculo Mágico Offshore, un lugar reservado para los clientes más ricos y expertos de esta industria. A diferencia de Mossack Fonseca, protagonista de los papeles de Panamá, Appleby es una compañía que trabaja principalmente con multimillonarios y grandes multinacionales. Su especialidad es diseñar y crear complejos entramados societarios para aprovechar los vacíos de la legislación internacional y así facilitar a sus clientes eludir sus obligaciones fiscales. En un primer nivel, Appleby crea una serie de sociedades fantasma que aparentan tener una actividad real, pero que operan de forma ficticia. Y en lo más profundo del sistema, trust y complejas estructuras offshore que ocultan y mueven los beneficios y el patrimonio de los clientes con absoluta impunidad. Así, gracias a un puñado de resquicios legales y al asesoramiento de Appleby, las grandes fortunas reducen al máximo los costes tributarios de su actividad. Un viaje laberíntico por las profundidades del sistema fiscal internacional en el que el dinero regresa intacto al bolsillo del que salió.
Bueno, como escuchabas, los documentos fueron extraídos principalmente de las firmas Asia City Trust y Appleby o Appleby, que crearían esquemas que permiten trasladar dinero al exterior sin pagar impuestos y vinculan a empresas, altos funcionarios estatales e incluso monarcas como la mismísima reina Isabel de Inglaterra y más de 120 políticos de todo el mundo. En el noticiero escuchábamos, por ejemplo, que entre los políticos está el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En el Reino Unido, unos 10 millones de libras esterlinas de la reina Isabel II fueron colocados en fondos en las Islas Caimán y las Bermudas, según la BBC y The Guardian. Documentos provenientes de Appleby revelaron que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, conservó participaciones en el capital de una empresa de transporte marítimo que tiene estrechos vínculos con un oligarca ruso que está sancionado por los Estados Unidos y con un yerno del presidente Vladimir Putin. Esto lo publicó el New York Times. También se exponen los negocios secretos del principal recaudador de fondos, del primer ministro canadiense Justin Trudeau. El magnate canadiense Stephen Brofman colocó a su vez, junto a su padrino Leo Colbert, unos 60 millones de dólares en una empresa offshore en las Caimán, según informó el Toronto Star. Este amigo del primer ministro Justin Trudeau y encargado de la campaña financiera del gobernante Partido Liberal Canadiense durante las elecciones de 2015 podría representar una carga para el jefe del gobierno electo con base precisamente en promesas de reducción de las desigualdades y de la justicia fiscal. Los circuitos a los cuales recurren los más ricos y las empresas multinacionales para colocar sus fondos en los paraísos fiscales no son ilegales, pero es gracias a vacíos de la reglamentación que permiten a sus beneficiarios pagar mucho menos impuestos. Es paradójico que estas situaciones se sigan presentando cuando los líderes de las grandes economías han prometido cambiar sus legislaciones precisamente para evitar que las ganancias que se producen en un país determinado viajen hacia lugares donde pagan menos impuestos o a veces no se pague ningún impuesto. Uno de esos países que ha intentado trabajar contra la evasión de impuestos ha sido Australia. De hecho, hoy el ministro de Recursos Federales, Matt Canavan, dice que esta filtración enfatiza la necesidad de fuertes regulaciones fiscales. Subraya por qué es importante tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal multinacional. Es por eso que el gobierno ha aprobado una serie de leyes para otorgar a la Oficina de Impuestos más poderes y mayor capacidad de hacer cumplir la ley en estas áreas, decía Canavan. La Oficina de Impuestos de Australia dice que analizará los documentos filtrados. De lo que se conoce hasta el momento, los papeles del paraíso revelan que el gigante minero australiano Glencore movió miles de millones de dólares a través de Bermuda. También se mencionan detalles de movimientos financieros del fallecido rockero Michael Hutchence del grupo INXX. Bueno, es información que poco a poco se ha ido revelando y que de hecho ya algunos de los implicados han empezado a entregar sus explicaciones. Esa masiva filtración de documentos involucra a más de 120 políticos. Entre esos mencionábamos en el boletín de noticias que involucraban al presidente colombiano Juan Manuel Santos y también a un funcionario del gobierno argentino.
Sí, el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, que fue administrador de la sociedad Noctua Partners, que es un fondo de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y en las Islas Caimán. Además, hasta que tomó posesión de su cargo público, también era el director de Alto Global Fund, un fondo dedicado a inversiones de alto riesgo. Y por lo como estamos contando, los documentos de Appleby que han sido revelados como los Paradise Papers, es una investigación de varios medios de comunicación, muestran que Caputo registró Alto Global Fund, esta empresa, en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009. En esos mismos documentos se califica al fondo este como muy rentable. Ha sido preguntado Luis Caputo por el diario argentino La Nación, el medio que colabora también en la investigación sobre estas vinculaciones offshore, y ha dicho que él, una vez entró a formar parte del gobierno en Argentina, él se deshizo de sus participaciones en la sociedad y en el fondo, y además dijo que las rentas que recibió del Global Fund las declaró al fisco argentino. Soraya, así que estaremos también siguiendo este caso seguramente porque saldrá más información según avanza la semana.
Claro, y el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? También era uno de los mencionados en los documentos.
Sí, Juan Manuel Santos también figura entre los 127 líderes y es mencionado como director de dos sociedades offshore, como se denominan las que están registradas en un país en los que no se realizan actividades económicas. Y, por lo visto, una compañía llamada Nova Holding Company, allí Santos figura como director en el año 2000, año en el que él desempeñaba como ministro de Hacienda durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, entre el año 98 y el 2002. Y este informe también señala que los registros de Global Tuition and Education Insurance Corp., una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal, Santos aparece como director, un cargo que quedó posteriormente en manos de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo, que estuvo en el poder entre el 90 y el 94, Soraya.
Bueno, pues precisamente hacemos contacto con nuestro corresponsal en Colombia, José Gregorio Pérez. José Gregorio, muy buenas tardes y bienvenido.
Soraya, muy buenas tardes.
Tenemos entendido, ¿no?, que la presidencia de la República de Colombia acaba de entregar explicaciones por parte del presidente Juan Manuel Santos.
El presidente Juan Manuel Santos acaba de publicar, y lo hizo a través de la digamos, de la página web de Presidencia, donde aclara su participación en la firma Global Seguro de Vida, S.A. Él dice que fue invitado por un grupo de inversionistas y empresarios para colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de familias para asumir costos en educación. Él en ese momento, en el momento en que le hacen esa invitación, era miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, una de las universidades más importantes del país, y del Colegio de los Nogales. Y él asegura que la participación de él en esa firma Global Seguro de Vida en el año 2000 fue mínima, pero que una vez él asumió como ministro de Hacienda del entonces presidente Andrés Pastrana, renunció a su participación dentro de la firma Global Seguros de Vida, y que de todas maneras él fue cliente de seguros para poder, dijéramos, financiar la educación de sus tres hijos. Él no niega que no haya sido cliente. Efectivamente, fue cliente de Global Seguros de Vida, una firma, dijéramos, creada inclusive por amigos de él, entre ellos el exministro de Defensa Gabriel Luján, y también está también el exministro de Defensa Juan Carlos Esguerra, y otros como Jorge Alberto Uribe, también ministro de Defensa, futuro ministro de Defensa después del gobierno del presidente Uribe. De tal manera que él dice que terminado, dijéramos, su vinculación a esta empresa, él asumió como ministro de Hacienda del presidente, del gobierno del presidente Andrés Pastrana, y que una vez él renunció a su participación minoritaria en el 2000 en esa empresa Global Seguros de Vida, él terminó toda su acción participativa a nivel financiero, y que él le extraña que en estos momentos aparezcan estos papeles, aparezcan estos documentos en donde figura todavía como miembro principal de la Junta Directiva, y que cuando él renunció, a lo mejor la empresa no se dio, dijéramos, a la tarea de vincularlo en sus archivos. Y él dice que en estos momentos él tiene la posibilidad de demostrar que no ha tenido, dijéramos, ningún requerimiento financiero como para, dijéramos, tener cuentas en el exterior, que lo vinculen, dijéramos, hasta lo posible en evasión de impuestos, que es lo que más o menos se viene manejando con estas firmas que han aparecido en esta nueva capítulo de lo que se llama los Panama Papers, y que ahorita aparece como Paradise Papers, que son esquemas de firmas offshore para optimizar costos. Entonces crean empresas de seguros para venderse pólizas a sí mismo a través de países con baja tasa de impuestos, lo que en Colombia se conoce como paraísos fiscales, especialmente en el Caribe.
Claro, y además de Colombia, según las revelaciones hechas por El Espectador, no solamente el presidente Juan Manuel Santos, sino que se habla de como unas 200 entidades, ¿no?, que estarían de alguna manera tocadas por estas revelaciones.
Sí, serían 200 colombianos relacionados con estos documentos, con estos esquemas de aseguramiento, no solamente, dijéramos, para obtener posibilidades de crear empresas y mover dinero con bajas tasas de impuestos, y figuran también empresas del Estado, en este caso Ecopetrol, que es la empresa de exploración y producción de hidrocarburos en el país, la empresa Empresas Públicas de Medellín, que es la empresa que maneja toda la estructura, digamos, de servicios públicos en la capital de Antioquia, y está también la empresa de energía de Bogotá, la empresa que maneja todo el servicio, dijéramos, en la capital de la República, el servicio de energía, e ISPA, que es el conglomerado nacional encargado de todo el servicio energético. Y esto pues se viene ventilando, en donde aparecen también como socios de estas empresas Simón Gaviria, el hijo del expresidente César Gaviria, figuran también una de las denominadas y designadas por varios presidentes liquidadoras de algunas empresas del Estado con problemas, dijéramos, de refinanciación, como la llamada Paca Zuleta, que tuvo que ver también con unos escándalos financieros, e igual Jorge Alberto Uribe, el famoso creador del conglomerado financiero y emporio Interbolsa, que provocó la quiebra de esta empresa y que dejó en la ruina con más de 680 mil millones de pesos, sería uno más o menos unos 400 millones de dólares captados a más de 3 mil, 4 mil usuarios que prestaron sus ahorros a esta empresa Interbolsa, que terminó quebrada y debiéndole todo este dinero en dólares, en miles de millones de pesos a estos, inversionistas. De tal manera que esto abre un nuevo capítulo por esta situación de los Panama Papers, porque de todas maneras, hacia Colombia, toda esta investigación que ha venido haciendo este conglomerado de periodistas del exterior y que ha sido asumido solamente por algunos medios muy especiales en el país, como el diario El Espectador, porque en el caso de los Panama Papers figuran 163 personas que están vinculadas a empresas creadas en paraísos fiscales, especialmente en Panamá y en el Caribe, para evadir impuestos. Ahí figuran directores de medios de comunicación en Colombia, en el caso de la radio, en el caso también de la prensa, pero que en su tiempo, el año pasado, 2016, cuando arrancó el escándalo, en Colombia la prensa no le dio suficiente, cubrimiento al tema, porque de todas maneras había gente muy poderosa metida allí, y como decimos, ¿cómo lo firmamos? Gente, directores de medios de comunicación. Ahora aparece este capítulo de Paradise Paper, donde ya no son 163, sino 200 colombianos relacionados con esos esquemas de aseguramiento usados para poder, concretamente evadir impuestos.
Bueno, y esto es lo que sabemos de Colombia, pero sabemos que también hay varias decenas de gentes y políticos de otros países mencionados, ¿no?, en estos documentos. José Gregorio Pérez, muchísimas gracias por tu información.
Soraya, un saludo para usted, su equipo de trabajo y la amable audiencia de SBS.
sbs.com.au/Spanish